Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Después de un intenso fin de semana blanco en Madrid, bello y a la vez caótico, hoy os leeré un poema de Pablo Neruda titulado Jardín de invierno. Llega el invierno, espléndido dictado, me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo entre el follaje. Ardió después el trigo costelado por flores rojas como quemaduras. Luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino. Todo pasó, fue cielo pasajero, la copa del estío y se apagó la nube navegante. Yo esperé en el balcón tan enlutado como ayer con las yedras de mi infancia, que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado. Yo supe que la rosa caería, y el hueco de un durazno transitorio volvería a dormir y a germinar. Y me embriagué con la copa del aire hasta que todo el mar se hizo nocturno y el arrebol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora, tranquilizando su interrogatorio, extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia fría y en campanas. Debo a la muerte pura de la tierra la voluntad de mis germinaciones.
Ya saben ustedes que esta voz que acaban de escuchar a través de la radio es la de la periodista Pura Cuenca Roy, que es la encargada habitualmente de abrirnos este camino que acabamos de andar en el espacio Del Jable al Malpey. Una propuesta de la periodista ambiental Sofía Menéndez, a la cual saludamos y deseamos que tenga un año 2021 venturoso. Sofía, buenos días.
Venturoso, eso también te lo deseo yo a ti, porque menuda aventura.
Menuda, sí, ahora, efectivamente. Ay.
Ahora me estaba diciendo un amigo en plan broma, ¿no? Que si llegan los marcianos, preguntamos que si teletrabajamos o vamos al lugar. O sea, si llegan los marcianos ahora a la Tierra, nos quedamos con la boca abierta, igual que estamos ahora.
Ya. Sofía, comenzamos un año 2021 con mala pata, ¿no? Aunque ahí tendríamos que pensar aquellos que tenemos que tirar del optimismo, que como dicen los ingleses, prefiero un mal principio y un buen final, ¿no? Que la cosa no pinta bien, Sofía.
Pues está claro que no pinta bien, por eso este programa intenta reeducar y yo creo que la cultura va a ser nuestra salvación, salvación como si fuera, vamos, un socorrista total.
Ya. Sofía, vamos a comenzar presentándole a los oyentes las personas a las cuales has invitado hoy a compartir desde la radio pensamientos, opiniones, información, ¿con quién podemos contar hoy, Sofía?
Bueno, hoy tenemos a una persona muy especial, muy, muy especial, porque es el director de Mestizai, y Manuel González Ortega. Y si te parece, luego seguimos, vamos a hacer el programa sin presentarlo, sino reencontrándonos con la gente según hablemos.
Muy bien, perfecto, Sofía.
Entonces, ¿tú sabes lo que es Endecha?
Pues no, tú como siempre me sorprendes.
Yo es que me quedé sorprendida porque la palabra Endecha no la conocía, ¿no?
No.
Que es un cantar aborigen, como un lamento, ¿no? Y vamos a escuchar un Endecha canaria y luego ya saludamos a nuestro amigo Manuel González Ortega. ¿Te parece?
Vamos allá. Yo creo que todas aquellas personas que quieren esta tierra se habrán sentido tocados por la música con la que Sofía quiere introducir a nuestro primer invitado de este año 2021 en la edición de hoy del Jable al Malpey. ¿No es así, Sofía?
Pues sí, él es Manuel González Ortega, es el director del grupo Mestizay. Y realmente cuando lees su biografía en Wikipedia te quedas con la boca abierta y la gente me preguntará, oye, ¿y por qué has puesto estas voces de Endecha canaria? Y es porque en su último dirección artística, que ha sido nada más y nada menos que la presentación de la plataforma Salvar Chira-Soria, pues aparecía y entraba con estas voces tan impresionantes, ¿no? Tamaragua, ¿no? Y claro, él es un icono en la cultura canaria, es realmente de las personas que ha vivido muy estrechamente con Pedro Lezcano, que ha investigado sobre Néstor Álamo, que ha buscado la música ancestral por todos los barrancos, ¿no? Y su último trabajo ha sido dirigir el musical de César Manrique, ¿no? No sé si está al otro lado ya, sí, del teléfono.
Manuel, buenos días.
Buenos días a las dos. Oye, Sofía, me estás ruborizando. Así que bájame.
No es para menos. Yo quería preguntarte porque me parece muy interesante ver que personas, bueno, en este caso Iñaki Gabilondo, pues se nos retira empachado del enconamiento partidista y de tal, y se pone a escribir un documental que se llama Porvenir, que es realmente del cambio climático, una mezcla de documental y una historia familiar. Y en relación, bueno, tú llevas haciendo eso toda la vida, estás enraizado con tu tierra, y realmente quería preguntarte si la necesidad de reaprender, ¿por qué no reaprendemos? ¿Por qué hay tan analfabetismo ambiental?
Sí, desde luego. Estamos en un momento crucial de la historia de la condición humana, de la especie humana en el planeta Tierra. Eso, para eso no hace falta ser muy inteligente, darse cuenta. Todo lo que está pasando, incluido esta pandemia que nos asola, tiene que ver directamente con cómo hemos maltratado a ese ser de cosmología, de sentido común, de naturaleza, de geografía, de paisajes, que se llama Tierra, la Pachamama, como dicen algunos de nuestros amigos. Entonces es el momento, por lo menos para nosotros, que llevamos tantos años en la música y que hemos cantado muchas cosas, pues creo que es el momento de fijarnos en esa circunstancia, en ese problema.
Tu canción, bueno, tu relación con Pedro Lezcano, ¿no? En esa, la maleta. Es que cuando yo leía que esto lo escribisteis y estuvisteis trabajando con él en el año, bueno,
83 empezamos, 83, sí. Nosotros conocimos a Pedro, que por cierto tiene un poema, seguro que ustedes lo conocen, tiene dos poemas sobre la juventud, bellísimos. Pedro pasó muchos años de verano, cuando la isla todavía era desconocida para la mayor parte de los canarios, salvo para los mahoreros, afortunadamente para los mahoreros, pues Pedro pasó muchos años haciendo acampada en Fuerteventura. Y además consiguió en el año 50 y largo, esto es conocido, pero no sé si ustedes, creo que puede ser de interés para los oyentes del programa, en el año 50 y la 58 creo que fue, él pescó un tiburón de 2 metros y pico en Ajuy, que le valió el premio nacional en el campeonato nacional de submarinismo. Lo hizo a arpón, con un solo arpón, él era un gran pescador. Y Pedro, en fin, era un hombre con una potencia en torno a los valores de la amistad tremenda, ¿no? Tenía una capacidad tremendísima, muy fuerte, de transversalizar ese sentimiento, de hacerse amigo de mucha gente de diferentes colores, de diferentes generaciones. Nosotros tuvimos la suerte de ser amigos suyos y colaboramos con él desde el principio con un proyecto que se llamó, que fue el primero nuestro, más importante, y el que tuvo un cierto éxito local, que se llamó El Romance del Corredor.
Uh-huh. Quería preguntarte sobre tu último trabajo, la presentación, esa unión tuya con el barranco de... este barranco de Arguineguín, de Tamaragua, ¿cuál es tu relación con esta plataforma Salvar Chile Solo?
Bueno, la vida, tú sabes que tiene, ustedes saben que la vida tiene, al final termina siendo un círculo, caminamos en esa dirección geométrica, que es volver hacia nuestros pasos de origen. Yo tuve la suerte en el año 85, fui un alumno bastardo, digámoslo así, porque él me dio clases de forma totalmente privada de Lothar Siemen, que fue el gran musicólogo, etnomusicólogo canario. Y Lothar en el año 85 me envió durante varios fines de semana a recoger música en el barranco de Arguineguín. Yo tenía entonces nada más que 20 y pocos años. Después ya no volví más, en realidad. Ya la vida me ocupó en otras cosas. Y cuando Antonio González Vieite, el prestigioso economista canario, grabando precisamente una intervención de él para un documental que recientemente acabo de presentar sobre Pedro Lezcano, me comentó de la necesidad de unirme, de unirnos, Olga, nosotros, a esta lucha ecologista, pues, y nos explicó las razones de lo que se iba a hacer, de lo que se pretende hacer allí con un proyecto supuestamente ecologista, pero en absoluto es así. Al final, la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que defiende el presidente del Cabildo, Antonio Morales, significa, así se especifica en el proyecto de la Red Eléctrica Española, que es quien lo va a dirigir, significa la industrialización del espacio natural de Arguineín, que afecta además a 5 espacios naturales de la Red Natura 2000, afecta además a la reserva de la biosfera de Gran Canaria y a la biodiversidad en general. En fin, hay muchos otros detalles, pero el hecho es que aquello a mí personalmente me conmovió y me hizo recordar aquellos fines de semana que yo pasé en aquel barranco perdido. Entonces, ahora hay carretera y se llega estupendamente, pero en el año 80 y pico aquello era otro mundo. Sigue siéndolo así de alguna manera, porque la gente que vive allí, algunos de ellos construyeron aquellas presas y eran naturales de toda la vida allí. Sigue siendo un paisaje hermosísimo y, por supuesto, tiene una mirada etnográfica y humana que no se puede subrayar. Desde allí vive gente desde la época de los aborígenes, cultivan la tierra y han sido una comunidad muy respetuosa con el medio ambiente. Esto posiblemente se va a acabar si continúa adelante ese proyecto.
Yo quiero preguntarte qué supuso para ti hacer el musical de César Manrique, dirigir el musical.
Pues no solo lo dirigí, lo dirigió, en realidad lo dirigió escénicamente Israel Reyes, que no sé si lo conocen, pero es un gran escenógrafo, un gran director de teatro, es el que se encarga, entre otras muchas cosas, aparte de teatro, digamos, más de texto, de los carnavales de Las Palmas desde hace 15 años. Yo lo que hice fue escribir el guión y producirlo. Para mí fue una responsabilidad tremenda. Acercarse a una personalidad como César es bastante arriesgado. A propósito de que en una hora y pico, que es lo que puede durar como máximo un musical, tú tienes que contar la vida de alguien que realmente fue una tormenta de ideas. Fue un hombre con una pasión, ustedes lo saben, a propósito de sus obras, pues tremenda. Entonces era un reto muy grande hablar de él, de su historia personal, de su historia, de su compromiso con la ecología y con un cambio de modelo en el sentido de cómo vemos el territorio, de cómo lo utilizamos en el beneficio de los canarios, de la gente que hemos nacido y vivido en estas islas maravillosas. César nos dio una lección tremenda y el musical va siempre enfocado a subrayar todos esos valores.
Manuel, escuchando tus argumentos en las contestaciones que les das a Sofía, utilizabas eso de volver los pasos al origen, ¿no? ¿Eso es posible? Vinculándola a la tierra, a nuestras formas de vida, al respeto al medio ambiente, el darnos cuenta de que hay muchas empresas que ahora mismo están en Canarias, en todos los ámbitos utilizando, mal utilizando, diría yo, el término ambiental o sostenibilidad para vendernos muchas cuestiones que de sostenible tienen poco, ¿no? ¿Es posible volver y a los pasos de origen y darnos cuenta de lo que está ocurriendo? Lo digo la gente que vivimos aquí, que han nacido o que llevan aquí toda la vida o gran parte de su vida. Ese apego a la tierra, en ese volver a los pasos de origen, ¿es posible o ya es demasiado tarde?
Yo creo que es posible. Yo creo que el ser humano, a lo largo de toda la historia, desde que ha colonizado el planeta Tierra, ha demostrado que es capaz de las mayores tragedias, pero también de las mayores grandezas. Hoy tenemos además algo muy importante que no tenían desde antes de la Ilustración, que es la tecnología. La tecnología al servicio de la ecología es maravillosa. Puede, y de hecho cada día se descubren cosas nuevas en este sentido. Por ejemplo, el almacenamiento de las energías no renovables, que es fundamental en este momento, que uno de los problemas de esas energías. O sea, cuando no hay viento, efectivamente los molinos no pueden surtir energía. Y cuando lo hay, no sabemos, no podemos almacenarlo. Eso se está solucionando yo con otras cuestiones, con avances tecnológicos. Yo creo plenamente en la capacidad del ser humano, no nos queda otra, en resolver los problemas. El principal problema en estos momentos de la Tierra se llama el cambio climático. Y tiene evidentemente que ver con la economía que hemos desarrollado. Una economía que continuamente y sistemáticamente exige devorar el medio natural. Y tenemos que parar con respecto a eso. Tenemos que hacer ser entre todos elementos de cohesión y de reflexión sobre qué podemos aportar cada uno desde nuestras pequeñas acciones cada día con respecto a los plásticos que compramos en supermercados, con respecto a muchas cosas, a los vehículos que utilizamos, a la necesidad de ir cambiando toda esa flota en la medida de nuestras posibilidades y exigir además a nuestras instituciones y a los responsables de esas instituciones políticas para que actúen en ese cambio. Eso es fundamental, es que nos va la vida en ello.
Pues parece que nos cuesta llegar a esa conclusión que tú cuentas a través de la radio, aquí en esta emisora, en Radio Sintonía Fuerteventura. ¿Sofía?
Bueno, yo quería preguntarle sobre la identidad, porque muchas veces se habla de identidad, pero claro, la identidad la da la naturaleza. ¿Por qué crees que hay ese servilismo al capitalismo que te está robando pues tu alimentación, te está robando tu identidad, te está robando todo? ¿Cómo daría? Bueno, yo sé que a través de tus canciones maravillosas y bueno, yo a veces me pongo a llorar cuando oigo pues en una canción como La Rosa de los Vientos, donde habláis de cortejan las ubaras, las pardelas y los jilgueros, ¿no? Bueno, son tantas cosas hermosas que a través de vuestras canciones pues yo creo que atrapáis a la gente, ¿no? Pero ¿por qué no atrapáis a los que mandan?
Ay, ojalá. Eso es cosa a veces muy difícil. El mundo de la política, ustedes lo saben, está ligado al mundo, al guiño hacia el poder. Y el poder es una droga muy, muy, muy peligrosa. Hay que saberla administrar. En fin, esto es arduo de hablar. No creo yo tampoco que tenga autoridad de filósofo para hablar de ello. En fin, las tengo que dejar con todo el dolor de mi alma, porque tengo a las 12:30, había quedado
No te preocupes.
De la plataforma. Y me da mucha pena porque es un rato muy agradable este que estoy hablando con ustedes. Pero les agradezco mucho que me hayan brindado la posibilidad en una isla además a la que quiero muchísimo, que conozco mucho. Yo estuve en los años 80 allí también y 90 recogiendo música tradicional. Hice un disco sobre música tradicional de Fuerteventura. Y tengo unos recuerdos de la isla maravillosos, cuando la isla era todavía un paraíso por explorar, aunque bien es verdad, por eso hay que también, no solo hay que hacer un discurso ecologista en el sentido puro del término, sino hay que atender también a que los problemas de la ecología hay que solucionarlos intentando también elevar el nivel de bienestar de la población. Y digo todo esto porque Fuerteventura era, en aquellos años, los años 80, era un paraíso para los que venimos de fuera, pero era también de alguna manera una esclavitud a propósito de la indigencia económica en la que vivía buena parte de la población. Entonces hay que vincular las dos cosas. La ecología también tiene un proceso de progreso, de bienestar con las comunidades en las que se desarrolla de forma adecuada. Y esta reflexión también la tenemos que hacer. Y tenemos que entender que somos un todo. Es decir, que el ser humano tiene que adaptarse a las condiciones en las que el territorio necesita desarrollarse, pero también el territorio debe ser bien utilizado para que el ser humano, para que las comunidades vivan decentemente. Hay que buscar ese balance en toda esta cuestión.
Manuel González Ortega, director del grupo Mestizay, gracias por estar con nosotras aquí y con nosotros, en definitiva, con los oyentes de la radio, en este primer espacio del Jable al Malpey. Hasta una próxima ocasión, que vaya bien.
Muy bien, un beso a las dos, gracias.
Adiós.
Volver a los pasos de origen. Nos quedamos con esa frase que pronunciaba en este medio de comunicación Manuel González Ortega. Y nos vamos a saludar a un querido amigo de esta casa, Sofía, un hombre con el que aprendemos mucho, ¿no, Sofi?
Pues sí, realmente es de las personas que más tiempo pasan en el campo y encima con prismáticos, así que como verás, él sabe en cada momento cómo está la avifauna de la isla, ¿no?
Uh-huh. Y estará encantado estos días, Sofía, como todas aquellas personas amantes de las aves, porque con la lluvia, viene la vida también, aunque en Fuerteventura evidentemente la hay, pero esa explosión que ahora nos traerá el verde y el agua, Marcelo, eso es, una maravilla, ¿no?, para todos aquellos que puedan observarla. Buenos días.
Buenos días a las dos. Lo que pasa que a mi modo de ver todavía falta que llueva un poquito más.
Hombre, Carmel, Marcelo, te prometo que también entendemos que falta un poquito, pero, hombre, algo ha caído de no caer nada. Fíjate que nos estaban comentando, Sofía y Marcelo y oyente, que es muy raro que en Fuerteventura llueva en un mes de enero, ¿eh? El próximo viernes en el espacio de agricultura, La Rosa de Fuerteventura, tendremos a una persona que lleva más de 20 años contabilizando el agua que cae en Fuerteventura. Y nos decía que es raro que llueva en enero, de la forma que lo ha hecho en la isla, Marcelo, así que no te quejes mucho, a ver si imploramos algún...
Oye, dime. Que se queja, Antonio sigue rezando a San Pedro porque dice que es una mierda de agua la que ha caído. Hombre. No le han bebido
la gavia, lo sé, pero bueno, hacía muchos años que no llovía en enero. Marcelo, que tiene que llover más, estamos de acuerdo contigo. Adelante con tu con el argumento que estabas exponiendo, Marcelo.
No, simplemente es eso, ¿no? Que sí ha llovido algo, pero que en realidad para mantener a toda la avifauna de Fuerteventura no es suficiente.
Claro que no.
Suficiente todavía. Ha llovido muy poco. Y como no solo salgo al campo Fuerteventura, sino que también lo hago regularmente en Lanzarote, puedo diferenciar lo que hay en ambas islas ahora mismo, y mientras que Lanzarote está ya muy, muy verde, Fuerteventura todavía está algo seca en muchas partes. No cunde de la misma forma.
Sofía.
Yo quería hablar con Marcelo porque, bueno, como antes hablábamos de proyectos supuestamente ecologistas, pues aquí hay un proyecto que lo llaman ecocamping, pero vamos, que hay que quitarle el eco totalmente porque es un camping turístico en una zona Red Natura, zona cepa, y me gustaría que él explicara, que conoce un poco la avifauna, lo que supone este camping turístico en Piedra Playa, en el Cotillo, en la entrada de una cepa que donde vive una especie tan impresionante como la butarda ubara.
Sí, en esa zona forma parte del mejor estrato ambiental que tiene Fuerteventura ahora mismo con respecto a la butarda ubara. Es decir, es el lugar donde más ejemplares puedes ver. Y abarca todo el llano que va desde el Cotillo, todo Jable de Taca, los llanos de Tindaya, las Ares, incluso hasta la Oliva. Es una zona de especial sensibilidad. De hecho, así lo marca, que sea una zona de especial protección para aves.
¿Y qué piensas tú que quieran, desde el Cabildo de Fuerteventura declara de interés público y social un camping de una persona privada que encima está en pleitos porque ha comprado unas fincas que parece ser que no son de los dueños, que ha comprado, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, pero ya ese tipo de follones que pueden haber detrás de todo lo que se pretende hacer sobre el territorio, que se escapan fuera de lo que son las recomendaciones ornitológicas. Es decir, ahí ya estamos hablando de cosas que son, pues, al margen de eso. Lo que sí puedo decir yo es que han elegido una mala ubicación para ese camping o lo que sea, porque yo no tengo claro exactamente qué es lo que es a día de hoy.
¿Conoces algún ornitólogo que haya participado
en el proyecto. No, y dudo mucho de que haya alguna organización que se dedique a la ornitología o ningún observador de aves que esté de acuerdo con una cosa como esta.
Ya, el que haya, Marcelo, el que haya declaración de zona de interés general para aves, ¿qué supone en cuanto a la protección del territorio? No sé si tienes la tienes el dato de la protección que tiene ese espacio.
La protección es zona de especial protección para aves, que es una figura de ámbito europeo que forma parte de la Red Natura 2000 en España, ¿no? Y esas zonas precisamente se pusieron en los mejores lugares en los que había, pues, según qué criterios, según qué aves hubieran en cada parte, pues se van declarando esas zonas. Y esta zona cepa en concreto está dedicada sobre todo a aves esteparias. Esta cepa es muy importante desde ese punto de vista. Hay más aves, pero desde ese punto de vista es uno de los mejores sitios en los que podemos observar aves esteparias y especialmente la butardugal.
Lo que no se entiende es cómo, en fin, pero bueno, ya ciertamente lo que tú comentas, ¿no? Es una cuestión añadida al trabajo que tú desarrollas en estos momentos con el tema de las aves, el estudio de las aves, todo lo que tiene que ver con la parte política habría que preguntarlo precisamente a los políticos, ¿no? Pero en tu opinión, ¿es un problema el que se pueda establecer este tipo de instalaciones en esa zona especial de protección para aves con presencia de la úbara o avutarda, ¿no? Marcelo, ¿y para otras especies como cuáles?
Como el corredor sahariano o la ganga ortega, que también visita muchos llanos. Es más, hay algunos vecinos que incluso tienen bebederos de agua que asisten ellos mismos y los utilizan precisamente estas aves, aparte de otras. Y quizás lo que se puede decir o el efecto que puede producir una instalación como esta en un sitio como ese es todavía aumentar más lo que llamamos hoy en día el buffer de presión y amenaza que hay alrededor de los pueblos en Fuerteventura, que tiene que ver mucho con el cambio incluso cultural de los pueblos. Es decir, ahora mismo hay más gente que practica más deporte al aire libre, es más mascotista al aire libre, y claro, y los espacios que utilizan normalmente son precisamente los alrededores de los pueblos, o conectando incluso pueblos cercanos. Y este área precisamente está en ese buffer, ¿no? Seguir añadiendo elementos que, pues, que aumenten el trasiego, que aumenten también, pues, otro tipo de actividades en esa zona, supondría que las pocas ubaras que quedan por ahí acaben abandonando el territorio.
Ahí ahora mismo, ya que me acabas de mencionar nuevamente la ubara a esta especie, ¿hay ahora mismo un censo del número de ubaras? ¿O tú tienes ese dato, Marcelo, que hay en la isla de Fuerteventura?
Hay censos generales que se han hecho este año y de los que todavía no se detiene ningún tipo de resultado, pero sería lo más acertado hablar de lo que se ha hecho este año. Nosotros sí estuvimos contando algo de machos con Seover Life y en esa zona siguen apareciendo aves. Entonces sigue estando activa, es decir, no estamos hablando de una zona cepa en la que ya no existen ubaras con respecto a hace 20 años, no, siguen existiendo y tienen ya un problema de conservación añadido, que es el que acabamos de hablar, de la zona de buffer esta que hay alrededor de los pueblos, y que este ecocamping lo único que va a hacer es seguir perjudicando que las aves esteparias sigan utilizando ese espacio.
Sofía, no conocemos a ninguna asociación o colectivo que proteja las aves que se haya pronunciado con respecto a esta instalación. No sé si a nosotros aquí a la redacción sí. No nos ha llegado el dato, por eso lo pregunto.
Sí, hombre, te cuento, porque las alegaciones, hasta yo como Sofía Menéndez he hecho alegaciones al camping, pero sobre todo porque yo he trabajado muchos años con Joaquín Helmick, y ese era el punto que siempre terminábamos la ruta del censo del cortejo de los machos, ¿no? Y entonces es un lugar idílico, o sea, idílico quiero decir que es espectacular en relación a la butarda ubara, y luego está Verlife, que también ha hecho alegaciones, y luego está también el, bueno, la asociación de la de vecinos de la zona que se llama Ataca, y que, bueno, creo que está estudiando jurídicamente pues llevar este tema a los tribunales, ¿no?
Ya, y, ¿sí?
No, que es muy triste, porque te das cuenta que yo no entiendo una cosa, Marusa. Hay una gente trabajando en el Cabildo que es experta en temas de medio ambiente y para eso se le paga, ¿no? Y no puede ser que hagan, se pongan en los ojos una venda. En una zona, porque tienen toda la información, porque yo sé que Joaquín Helmit entregó toda la información en el Cabildo, de hecho algunos trabajos estaban pagados por el Cabildo, que obvien ese sentido, ¿no? Y que digan, bueno, lo declaramos de interés público, o sea, interés social, para obviar esta historia de destruir esta área tan impresionante para la Ubara, ¿no? Y claro, es que, como siempre decía Joaquín Helmit, no nos damos cuenta y esto es como un salchichón que tienes en tu cocina y vas cortando lámina a lámina y cuando te vas dando cuenta, pues ya no queda... Ya no queda nada, ya solamente te queda el cordón, ¿no? Y has destruido todos los hábitats donde, como dice Marcelo, son los espacios de la casa de esta gente, ¿no? De estas aves. Yo la llamo gente porque para mí ya es como, pues, quiero sentir a las especies que viven en Fuerteventura como su derecho, ¿no? Tienen derecho a vivir como nosotros.
Ya, si te parece, Sofía, vamos a que Marcelo nos cuente. Está esa zona especial de protección de aves en el norte. ¿Cuántas zonas similares a esta tenemos en la isla de Fuerteventura de protección de aves concretamente, Marcelo?
Pues hay bastantes zonas, es decir, Fuerteventura está bien cubierta en cuanto a zonas cepa. Lo que hay es poco cumplimiento de la protección.
Por eso te lo pregunto,
O se supone de lo que se debería de ser dentro de una zona cepa.
Por eso te lo pregunto, y estoy pensando sobre todo en aquellas personas que suelen pasear los perros.
Pues sí es verdad que hay un problema en la señalización, es decir, solemos ver... señales indicadas para parques naturales, pero no solemos ver señales indicadas que te digan que estás en una zona cepa. Y eso mucha gente no lo sabe. Sí, es verdad que también hay zonas que están marcadas como parques naturales en las que aparece bien claro en el disco o en la señalización que no se pueden tener perros sueltos, que puedes ir con el perro, pero siempre atado.
Atado, claro.
No se pueden soltar perros, pero aún así podemos ver en muchos parques naturales también perros sueltos y en espacios protegidos. También gente que, bueno, como decía antes, pues ya tiene que ver con el cambio cultural que hay en Fuerteventura. Es decir, ahora ya hay más mascotismo y más mascotismo además al aire libre.
Ya, lo digo también por la gente que utiliza las motos, por los que utilizan los quads, en fin, no solo los que sacan a los perros, sino que al final... dices tú, bueno, pues aquí hay de todo menos aves, ¿no?
Exactamente, es que y volviendo a lo de antes, en este buffer que hablamos alrededor de los pueblos en el que hay todo este tránsito, además no solo estamos hablando de este tipo de mascotismo, sino también podemos nombrar a los gatos, que son precisamente los gatos que viven en cada pueblo, en comunidades, y que en horas nocturnas también atraviesan esos pueblos y también entran en estas zonas de buffer en horas nocturnas. Es decir, estamos hablando de un problema que es mucho más extenso y mucho más grave y que tiene muchos contenidos.
Ya. Marcelo, cuando una especie desaparece, ¿qué es lo que ocurre?
cuando una especie desaparece.
Sí, si perdemos, Sofía está constantemente haciendo referencia a la necesidad de la protección, por ejemplo, de la ubara y bueno, de las dificultades que hay para mantener esta especie en la isla de Fuerteventura. Y en muchos casos perdemos la conciencia, la mayoría de nosotros, de los ciudadanos, qué es lo que ocurre cuando se pierde una especie. Y por eso me gustaría escucharte a ti explicar qué es lo que pasa cuando desaparece, por ejemplo, un ave.
Pues antes de que desaparezca tienen que desarrollarse muchísimos programas de conservación, planes de conservación sobre cada especie, tal y como marca la ley, antes de que desaparezca. Y si llega a desaparecer, pues lo único que queda es pues darla por extinguida. En Fuerteventura estamos hablando, porque Lanzarote es un caso totalmente contrario. Es decir, en Lanzarote hay ubaras prácticamente por todos sitios, no es como Fuerteventura, en la que hay muchísimas menos, a pesar de tener un territorio mucho más amplio. Y si desapareciera de esta isla, lo único que quedaría era pues darla por extinguida en Fuerteventura. Y quizás en el futuro, pues, si se diera este escenario, intentar recuperarla a través de la población de Lanzarote. Porque otra cosa no, no
se podría hacer. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? ¿O nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto y no nos va a afectar de ninguna manera?
Bueno, nos afecta desde el punto de vista de la biodiversidad. Es como seguir en el mismo camino en el que llevamos desde hace 20 años, ¿no? Yo creo que nos faltan ya los motivos por los cuales son importantes esta biodiversidad, y seguimos pues rascándola y haciendo desaparecer poco a poco o manteniendo poblaciones muy reducidas. Pues lo primero, lo que afecta es precisamente al valor natural que tiene Fuerteventura. Uh-huh. Y en parte también al valor turístico desde el punto de vista ornitológico, porque entonces una de las, digamos, de las maravillas que pueden ver los observadores de aves en Fuerteventura, que es el cortejo del macho de la ubara, pues se perdería en Fuerteventura. Y por eso una lástima, ¿no? Aunque todo depende también de la sensibilidad de cada cual, pero para los que somos conscientes del valor de la biodiversidad y lo que significa, ya no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también sociológico o económico, desde el punto de vista del turismo ornitológico, sería una pérdida muy lamentable.
Mira, Marusa,
sí,
hay una cosa que está clarísimo. En un futuro, gente puede venir a ver el cortejo de la butarda ubara, pero no va, o sea, no le va a traer nada el ir en una autovía. O sea, es que en cierta forma uno de los palos más gordos que se le está dando a la butarda ubara, y de hecho yo creo que bueno, prácticamente se va a disminuir y va a quedar solamente la zona esta del Cotillo, porque nos han destruido los hábitats que había entre la Caldereta y Guisguey. Eso, y luego entre la Caldereta y Montaña Roja, eso está desaparecido, por desgracia, porque los estudios de impacto ambiental que han hecho son ridículos, o sea, así lo puedo decir, ridículos, son de juzgado de guardia, y esa es la situación. Y cada vez que perdemos una especie, nosotros morimos un poco, y la pandemia viene por la destrucción de la biodiversidad. O sea que el futuro no es muy halagüeño en la medida de no cambiar la mentalidad de esta gente que cree que la economía va a ser la salvación, y la economía, dadas las circunstancias, o sea, ese capitalismo financiero no te va a dar de comer, Marusa.
Ya, yo creo que cada vez hay más gente que tiene eso presente, Sofía, y de ahí que me vuelva yo a insistir en ese volver a los pasos de origen que decía antes nuestro primer invitado, Manuel González Ortega. Tengo que despedir, yo estaría toda la mañana hablando con Marcelo, Sofía, pero aún nos queda por dar la bienvenida a otros invitados aquí en este espacio de Ecología del Jable al Malpey. Marcelo, como siempre, un placer escucharte y seguimos en contacto.
Igualmente, y bien, cuando quieran, pues hablamos un ratito.
Un abrazo, Carmel. Un abrazo, Marcelo. Y damos la bienvenida a Damián. Sofía, preséntanos, por favor.
Bueno, Damián Ramón Díaz es un... Bueno, yo lo he conocido en un vídeo realmente y tengo que decir que me llamó tanto la atención ese vídeo porque es de una frescura y es tan especial. Él está dentro de Juventudes por el Clima de Tenerife y ese vídeo es sobre la Ley de Cambio Climático de Canarias. Entonces, el anteproyecto y analiza de una forma muy sencilla, muy simple y con una frescura tremenda, pues la ley, ¿no? El anteproyecto de ley de cambio climático de Canarias. Damián, felicidades.
Hola, buenos días, gracias.
Cuéntanos cómo se te ocurre hacer este vídeo y luego lo vamos a publicar en el Facebook y en el programa, ¿no? Cuando colguemos el programa, pero explica un poco los pasos.
Bueno, pues en primer lugar les agradezco un montón la difusión y lo del vídeo la verdad es que fue bastante espontáneo. Empezó con que ya nos habíamos reunido en Juventud por Clima Tenerife, cuatro personas, una de las personas que trabaja con nosotros pues es abogado. Y entonces pues estábamos un poco ahí leyendo la ley y él nos estaba explicando y al principio un poco nos pareció porque no está tan mal. Y bueno, después por casualidades de la vida terminé haciendo un curso sobre tratados internacionales, unas cosas ahí, y aprendiendo un poco más cómo interpretar leyes y un poco el lenguaje jurídico de esto, que es más trampaje que lenguaje. Y luego nos reunimos con Ecologistas en Acción y Juventud por Clima para discutir una segunda vez lo de la ley y nos dimos cuenta ya de que había un par de cosas que en realidad estaban fallando, que a lo mejor la ley en sí, la redacción, parecía preciosa, pero luego cuando uno se detiene a mirar en las frases críticas nos damos cuenta de que hay unos verbos ahí que cambian totalmente el significado de todo lo que habían dicho anteriormente. Entonces dijimos que hacía falta que la gente participase en el proyecto este de participación, proyecto, a ver, en lo de la consulta pública, porque si no, ya una vez el texto fuese definitivo, iba a ser muy complicado cambiarlo. Una de las cosas que se dijo es de hacer un vídeo, pero muchas veces hablamos de hacer proyectos y no los terminamos, y entonces estaba yo con mi hermana en la habitación, y le dije, mira, no le dije ni para qué era, le dije, grábame, entra en la habitación y tú dices esto, esto, esto y esto. Y al final cogí yo el móvil, me grabé un par de escenas así cómicas en 10 minutos, se las pasé a un compañero de Juventud por Clima, me dijo que estaba guapísimo, que teníamos que hacerlo, que no sé qué. Y así en realidad fue como surgió la idea del vídeo, que fue extremadamente espontáneo. Y lo hice en un día y luego él, al día siguiente, nos reunimos y lo editamos y lo hicimos así sobre la marcha.
La verdad es que a mí me has enseñado muchas cosas, ¿eh? Que coste, Damián. ¿Qué echas tú en falta principalmente?
¿El qué?
En este, ¿qué echas en falta en este anteproyecto?
¿Qué he hecho en falta? Está lo que he hecho en falta y lo que he hecho en sobra. En falta, pues, mucho más compromiso, sobre todo una redacción más específica, que, bueno, estábamos hablando en el vídeo, se hablaba de la estrategia de cambio climático que decían que iban a crear y se ponían de plazo de aquí a 20 años. Lo cual, pues, de aquí a 20 años, pues, a lo mejor no estoy yo ni vivo. No se sabe lo que pasará de aquí a 20 años. Y es como uno de los pilares de la ley y se ponen un plazo tan, tan avanzado para hacerlo. Luego, hacen falta más compromisos con respecto a no solo hacer una transición a renovables, que ahora todo el mundo está diciendo, ah, qué bien, vamos a hacer una transición a renovables, pero es una transición que vamos a tener que hacer sí o sí, queramos o no. Ya no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también desde que los combustibles fósiles no son inagotables. Y ya no sé cuándo se llegó al pico de petróleo, de extracción, o se llegará muy pronto, y con lo cual pues los precios de los combustibles fósiles estarán en alza, así que hay que hacer una transición. Pero claro, como ya es algo que no queda más remedio sino hacerlo, pues lo que estamos haciendo es hacer esa transición, pero de manera suave, continuando con grandes empresas que siguen tirando del carro de, pues mira, regulamos el precio de la luz, vamos a evitar todo lo posible que haya soberanía energética. Lo mismo estará ocurriendo con el tema de la alimentación y con otras muchas cosas. Y tampoco es que nos sorprenda demasiado que la ley sea poco ambiciosa, pero sí nos decepciona. Entonces, sobre todo, compromiso y un poco más de especificidad, porque al ser tan general la ley, que era uno de los argumentos que daban, que tenía que ser general para que todos los sectores tuviesen tiempo de incluirse, en realidad lo que están haciendo es que los sectores más privilegiados, como puede ser el sector de la industria o del turismo, pues sean los que van a tener tiempo de adaptarse, entre comillas, ¿no? O sea, son los que más privilegiados están, y luego todo lo que es el medio ambiente, que en realidad es una parte fundamental de la economía, pues se deja bastante de lado.
La verdad que darte las gracias, Damián, y bueno, me voy a quedar con el, me gusta mucho esa frase que has dicho, trampaje que lenguaje. Más trampaje que lenguaje.
Damián, muchas gracias y nada, aguardaremos a que Sofía comparta ese vídeo para disfrutarlo y aprender, como nos decía ella. Gracias y hasta una próxima ocasión, Damián.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Y estamos ya a 10 minutos para cerrar el programa del Jable al Malpey. En esta primera edición de 2021 hemos tenido la oportunidad de escuchar hasta el momento a Manuel González Ortega, director del grupo Mestizay. Ha estado con nosotros también Marcelo Cabrera, ornitólogo, y Damián Ramón Díaz, autor de ese vídeo sobre la ley del cambio climático en Canarias, que sonreía cuando Sofía le preguntaba qué es lo que echaba de menos en esa ley, y él decía lo que sobraba, ¿no? Quizás lo más destacado es lo que sobraba en la misma. Bueno, y estamos a la espera de localizar a Maite Bautista, que es nuestra última invitada, Sofía. Y Maite es abogada animalista de la Asociación de Abogados de Animales Prota, que ya está al otro lado del teléfono. Cuando quieras, adelante, Sofía.
Bueno, yo principalmente, buenos días, Maite.
Hola, ¿qué tal estás? Buenos días.
Principalmente que nos expliques, esta tarde hay unas jornadas para dinamización del voluntariado y la participación sobre el bienestar animal. Y creo que participas tú y que tienes muchos deberes para la gente, ¿no? Cuéntanos.
Ay, Dios, qué fama me ponen. Bueno, lo único, si te parece, explico brevemente de qué se trata. Es una iniciativa del refugio de animales domésticos que hay en Fuerteventura, que se llama The Animal Academy, que está en Tesejerare. Bien, entonces ellos siempre procuran hacer formación a la gente, pues para aprender a respetar a los animales, etcétera. Ya el año pasado habían presentado un proyecto al Cabildo de Fuerteventura y resulta que la Consejería de Participación Ciudadana, bueno, pues parece ser que tiene previsto, que no, nadie lo sabíamos, pues unas partidas presupuestarias y un tiempo y una organización para este tipo de formación. Con lo cual, bueno, presentaron el proyecto, los que gestionan el refugio, y propusieron a mi asociación, Asociaciones Abogados Pro Defensa de los Animales, PROTA, así en breve, para participar en la parte jurídica, porque querían que hubiera también formación jurídica en el sentido de mostrar cómo realizar una denuncia administrativa en los casos de maltrato y abandono animal. Entonces, bueno, por supuesto nos prestamos gustosísimos porque nos encanta el tema de la formación en cuestión de temas de derechos de los animales. Y eso fue. Arrancaron el 21 y 22 de enero, que se realizaron en el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario. Toca ahora en Valles de Ortega. Las jornadas de esta semana empezaron ayer. Hoy toca la parte jurídica y luego habrá una mesa redonda. Y luego ya el 24... hasta el día, se lo digo exactamente para no equivocarme, el 25 y 26 de enero se van a hacer las mismas jornadas de tipo presencial en el Salón de Actos de la Policía Local de Morrojable. Posteriormente, en mayo, se van a volver a hacer la misma ronda de jornadas presenciales, lo mismo por todo el Rosario, en Valles de Ortega y en Morrojable. Claro, las jornadas presenciales por el COVID, pues todos sabemos, son muy limitadas. Es una pena porque viene poca gente, pero bueno, como son clases prácticas y así, pues a veces pocos alumnos viene bien, porque así participan más gente. Cuando hay grupos más grandes, pues también a veces es más complicado como dar una clase particular, entre comillas, ¿no? Se realizará posteriormente unas jornadas virtuales, que ahí ya, pues eso ya será más multitudinario, serán en febrero, en abril y en junio. Quien se quiera apuntar puede hacerlo en la página web del Cabildo de Fuerteventura. Y bueno, pues eso es un poco en resumen de lo que se trata.
¿Y esta tarde a qué hora es y en dónde?
Esta tarde empieza a las 5 y teóricamente es de 5 a 8 de la tarde, ¿no? Bueno, pues nada, va a ser que en todas las jornadas nos hemos alargado un poquito más, porque, bueno, pues como son muy participativas, pues al final siempre nos quedamos un poquito más. Las jornadas presenciales también hay que apuntarse. El aforo es muy pequeño, Sofía. Los que están en la organización pues se preocupan siempre de, cada vez que va a ser una jornada, contactar con las personas que se han apuntado, porque se han apuntado hace tiempo, quiero decir. Entonces, si por lo que sea no van a poder venir, pues lo conveniente es que avisen para poder dar su plaza, su asiento, a otra persona, ya que hay lista de espera para las jornadas presenciales, porque es un tema que interesa muchísimo, no solamente la parte la que doy yo, la jurídica, sino las demás que dan nuestras compañeras como Belén Roca y como Ada Miquel. Entonces, pues es esto. Esto va a ser en el Centro Cultural de Valles de Ortega, como fue ayer, y bueno, pues yo creo que estará bien y que será interesante.
Pues muchísimas gracias, Maite.
Bueno,
hay que decir que yo fui a las primeras jornadas y me encantaron, y tus explicaciones son fantásticas. Y bueno, de hecho, esta Navidad me encontré con un perro muerto, bueno, que ya estaba bastante hecho polvo y tal en el campo. Y hay que decir a la gente que cuando pierdan el perro, directamente vayan a la policía a denunciarlo, porque si no le pueden denunciar por maltrato.
Bueno, hay que seguir las normas. Precisamente para eso está el curso, donde damos unas pautas prácticas de lo que hay que hacer cuando nos encontramos un animal que está en situación de riesgo o en una situación que no es la habitual, y bueno, por supuesto, cuando está muerto. Saber lo que hay que hacer es un poco las pautas que damos, para que no se pierda tampoco información por ahí. Y bueno, los procedimientos que usamos en nuestra asociación pues funcionan, por eso los compartimos, porque creemos que pueden ser de gran utilidad a la ciudadanía.
Pues muchísimas gracias, Maite.
A ti, Sofía, un abrazo gordo. Chao.
Estamos ya en salida de este espacio. Sofía, me imagino ya pensando en los contenidos de la próxima semana. Les voy a recordar que en nuestra página radiosintonía.com verán ustedes la información más destacada que se ha ido trasladando a lo largo de estos 60 minutos de radio con los distintos invitados, y bueno, todo ello estará en nada en nuestra página. Sofía, ¿con qué nos vamos hoy?
Pues no nos podemos ir sino con Mestizay, con Olga Cerpa y Mestizay en La Rosa de los Vientos, y en ese cortejo de ubaras y pardelas y jilgueros de Fuerteventura.
Cierto, y el que diga que no es cierto, no entiende de su valor.
rosa blanca en el jable del bachuelo. Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo. Entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. Entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. La rosa vive en el Taro por la montaña de medio. La rosa vive en el Taro por la montaña de medio. En la caldera encantada, entre Tefía y Tebeto. Con olores de tomillo, de hierba buena y romero. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Su pelo es como el trigal, la palmera, su sombrero. Su pelo es como el trigal, la palmera, su sombrero. Su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho. Su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho.
La cortejan la jubara, la pardela y el jilguero. La cortejan la jubara, la pardela y el jilguero.
Le cantan por la mañana, le dan calor en invierno. La siembran con manzanilla, entre lava y desierto. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. Es una nube de agua en un trocito de cielo. Es una nube de agua en un trocito de cielo.
Más cuando llega la noche y el alisio duerme un sueño. Más cuando llega la noche y el alisio duerme un sueño.
La luna besa su cara con la agüita del sereno y le ofrece una corona de estrellitas y luceros. Fuerteventura, rosa de los vientos. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Radio Sintonía.
La radio de aquí para todo el mundo.